Hola, soy Sergi Capdevila y esto es la Radio del Corredor. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos al noveno programa de la segunda temporada ya de la Radio del Corredor. Como sabéis, vuestro podcast dedicado única y exclusivamente al mundo del running, del atletismo, del ciclismo. 42 minutos, que son los kilómetros que tiene una maratón y a los que nos intentamos ceñir con más o menos éxito. En este noveno programa de la segunda temporada del podcast hablamos con uno de los nombres propios del año 2018 que volvió a liarla hace unos días. Tony Abadía debutaba en el medio maratón de Valencia, en la distancia, y consiguió, ojo al dato, la cuarta mejor marca española de todos los tiempos. Además, el trofeo José Cano de Canillejas en Madrid es una de las clásicas e históricas del calendario nacional. Detrás hay uno de los hombres con más historias por contar de nuestro atletismo. Y como sabéis, nos podéis escuchar en distintas plataformas, en iVoox, en SoundCloud, en Spreaker, en el reproductor propio de labolsadelcorredor.com, bolsadelcorredor.com, donde, como sabéis, siempre despiezamos todos los bloques de nuestros podcasts, ediciones, los podéis repasar todos desde la primera temporada, primer episodio. También nos podéis encontrar, como bien sabéis, en redes sociales, en Twitter somos @labolsacorredor, en Facebook somos facebook.com/labolsadelcorredor, en Instagram @labolsadelcorredor, y me parece que está todo repasado, plataformas, redes sociales, así que solo nos queda, como siempre, agacharnos, atarnos las zapatillas y comenzamos. Se nos acaban los calificativos ya para describir el 2018 de Tony Abadía. El zaragozano, que logró hace unos meses el récord de España de 10 kilómetros en ruta, se colgó el oro en la Copa de Europa de Londres y fue decimocuarto en el Europeo de Berlín en los 5.000, decidió probar suerte en el medio maratón de Valencia. Se estrenaba en esta distancia y el resultado fue una auténtica barbaridad. El atleta maño paró el crono sobre la Ciudad de las Artes y las Ciencias en 61 minutos y 15 segundos. Fue el mejor español. El circuito valenciano además vivió una mañana histórica en la que se trituró el récord del mundo. Lo hizo el keniata Abraham Kiptum con sus 58 minutos y 18 segundos, que batían por 5 segundos el anterior registro del eritreo Tadese logrado en Lisboa en 2010. Chiqui Pérez, Jaume Leiva y Víctor Puyuelo lograron mejor marca personal en un día que quedará ya para la historia. Hablamos de todo ello con Tony Abadía. Saludamos a Tony Abadía, bienvenido a la Radio del Corredor, Tony.
Hola, muy buenos días.
Tony, es la tercera vez que te llamamos en la Radio del Corredor este 2018. Mi obligación es disculparnos por incordiarte tan a menudo, pero es que casi nos estás obligando, menudo año.
Bueno, la verdad que no hay nada que disculpar, eso es síntoma de que están saliendo las cosas muy bien, y la verdad que, bueno, muy agradecido de poder estar con vosotros, porque, bueno, dais difusión a todo el atletismo y para mí es un auténtico placer.
La vorágine empieza con ese récord de España de 10 kilómetros en ruta, luego viene el oro en la Copa de Europa de Londres, decimocuarta plaza en el Europeo de Berlín, en los 5.000, y ahora el mejor español en el medio maratón de Valencia, con la cuarta mejor marca, cuarta de todos los tiempos en tu debut. Menuda locura de temporada, ¿no?
Bueno, la verdad que ha sido una temporada muy completa, ¿no? Hemos tenido alguna de cal, otra de arena, pero sí que es verdad que en la ruta me he encontrado muy cómodo, creo que me he consolidado, creo que he hecho las cosas muy, muy bien y la verdad que bueno, he disfrutado muchísimo, sigo disfrutando y como bien has dicho, ¿no? Todas las grandes carreras que he conseguido este año, pues la verdad que me han dado más moral para poder continuar y la verdad que esto no termina aquí en Valencia, ¿no? Continúa y con toda la moral bien alta por el trabajo realizado que está dando sus frutos y la verdad que, bueno, hay más hambre, ¿no? De seguir cosechando grandes actuaciones.
Cuéntanos, Tony, ¿hace cuánto tiempo que tenías previsto estrenarte, debutar en esta distancia, en los 21 kilómetros, y desde cuándo te estás preparando específicamente para ello?
Pues bueno, cerramos la contratación en Valencia justo después de hacer el récord de España y en ruta en Laredo. Barajábamos muchas opciones, pero finalmente Valencia era la que más nos encajaba por trazado, por climatología, por nivel de atletas que iban a estar allí. Y la verdad que bueno, en cuanto a la preparación, empezamos en septiembre, después de 10 días de descanso en el Europeo de Berlín, tras el Europeo de Berlín, perdón. Y bueno, la preparación fue genial y la verdad que bueno, no nos podemos quejar para nada del resultado, pero tampoco del proceso hasta entonces, ¿no? Han sido 8 semanas muy duras, pero que cuando salen las cosas muy bien y sigues entrenando, pues la verdad que disfrutas mucho y la verdad que bueno, creo que ha sido un poco esa forma de trabajar la que ha permitido que luego salgan los resultados en Valencia, ¿no?
¿Cómo ha ido variando, Tony, tu preparación, tus entrenamientos a lo largo de una temporada tan, tan distinta, como nos decías tú, un poco una Macedonia de distancias? ¿Ha cambiado mucho, por ejemplo, tu rutina de preparar el 10K en ruta, por ejemplo, a los 5.000 de Berlín, luego a la media maratón? Explícanos de cara a algún posible oyente, quizá, que esté pensando en dar el salto al medio maratón, evidentemente, pues encajándolo a su escala, digamos, a su escalafón, pero ¿cómo ha variado tu preparación a medida que las distancias iban variando?
Bueno, la verdad que en cuanto a entrenamiento sí que ha habido varias modificaciones. En el caso de la 10K en ruta, pues era muy parecida, muy similar a la preparación del campo a través. En cuanto al 5000, pues una preparación típica de 5000 con series más cortas, más lácticas, trabajo un poco más, digamos, de sufrimiento agónico, pero bueno, moviendo el lactato, ¿no? Intentando siempre llegar al mejor punto de forma, tanto en el Campeonato de España como en el Campeonato de Europa, como en un meeting, como podemos intentar buscar marca. Y por otra parte, en la media maratón no ha tenido nada que ver con las otras dos preparaciones, ¿no? Digamos que hemos hecho más volumen, hemos hecho todo el trabajo en un circuito de asfalto y la verdad que bueno, no hemos tenido que usar los clavos, cosa que por ejemplo en la preparación de cross pues las usas alguna vez, no mucho, pero alguna vez, y en la preparación de la pista pues prácticamente es tu herramienta de trabajo, ¿no? Y simplemente pues bueno, si alguien está pensando dar el salto a la media maratón, simplemente que tenga idea de que las series pues tienen que ser un pelín más largas, que las recuperaciones son muy activas, o sea, digamos al trote suave, y son más cortas de lo que estamos acostumbrados, al menos si ha preparado cualquier otra disciplina, pero que bueno, que eso es un indicativo de que luego vas a poder afinar o afilar mucho más la puntería de cara a esa media maratón, ¿no?
Solo 3 atletas españoles en toda la historia, como decíamos, Fabián Roncero, Martín Fizi y Alberto Juzdado, han mejorado la marca de tu debut en medio maratón. Permítenos que dejemos volar la imaginación y que soñemos, Tony, igual que nos hiciste soñar con el récord de Laredo. No sé, tenemos expectativas, es normal que la gente se cree expectativas, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que bueno, que son atletas los que has mencionado de una talla enorme. Mi próximo objetivo ya es intentar bajar de la hora 1. Creo que lo puedo conseguir. Algo más ambicioso pues sería muy 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 difícil, pero bueno, la verdad que yo creo que es posible, ¿no? Intentar consolidarme más en la ruta. Creo que he hecho muy buen trabajo en ese aspecto y hemos tenido esa capacidad, ¿no? de poder hacer las cosas, yo creo que bien, y yo creo que bueno, que de cara a ese salto que se dé ese día que yo decida dar el salto definitivo, porque esto solo ha sido una toma de contacto y volver otra vez a mi vida normal de cross y luego preparación en verano en pista, pero sí que creo que me da esperanzas, ¿no? Para poder soñar con algo más grande, que mi punto de partida ha sido esta hora 1:15, pero que puedo todavía mejorarlo, dar mi mejor versión y en eso estamos, ¿no? En intentar canalizar todas esas ganas que tengo por mejorar y llegar al momento en el que yo creo que podamos dar ese paso al frente y afinar mucho más de cara a la media maratón, ¿no? A la próxima.
Eso te voy a decir, porque la evolución natural de Tony Abadía es acabar más pronto que tarde en ese fondo, centrándose en ese fondo, en medio maratón, maratón.
Sí, desde luego, ¿no? Yo creo que es la cuestión de cualquier fondista es saber cuándo ha agotado su etapa en la pista y decide dar el salto a la ruta, ¿no? Creo que eso es un poco mi labor, porque también creo que un salto a la maratón pues sería un cambio de no retorno, ¿no? Estaríamos hablando de que luego sería muy complicado, si preparas una maratón, mejorar tus marcas tanto en 10.000 como en 5.000, por no decir imposible, ¿no? Estamos hablando de que ahora Kipchoge ha hecho el récord del mundo de maratón, intentar pedirle a él que hiciera su marca personal en 5.000, pues sería impensable, ¿no? Pues extrapolado a lo que es un nivel mucho más usuario como el mío, que es a nivel nacional, creo que bueno, que hay que seguir en esa línea, hay que saber cuándo podemos asentarnos en la maratón, pero siempre habiendo tenido esa sensación de quemar las etapas anteriores en la pista, ¿no?
Nos comentabas, Tony, que después del Europeo de Berlín te tomaste 10 días de descanso y luego ya iniciaste la preparación para este medio maratón de Valencia. A tenor de los resultados, 10 días de descanso muy bien empleados, ¿no? Que realmente han sabido a gloria, ¿no? Es decir, muy bien colocados y bien gestionados, podríamos decir, ¿no?
Sí, son tan importantes meter caña al cuerpo y entrenar bien y duro como dejarle descansar, ¿no? Y yo creo que han sido 10 días en los que fueron, pues bueno, ahora los veo con un poco de recelo y añoranza, pero sí que es verdad que bueno, aprovechando, ¿no? Para hacer cosas que de normal no puedes hacer o no tienes tiempo, pegándote algún pequeño capricho que luego pues a lo mejor te genera más ansiedad, etcétera, etcétera. Y creo que en ese aspecto pues hemos tenido ese descanso que nos ha permitido volver con las pilas más que cargadas y con esa ambición y ganas como la de un junior, por ejemplo, ¿no?
Trasladándonos de nuevo a Valencia, a la prueba del otro día, ¿qué tienen las calles de la ciudad valenciana, Tony? El día 28 se batió un récord del mundo de 8 años de antigüedad. Y además los atletas españoles os mostrasteis desatados, ¿no? Con ese aluvión de mejores marcas personales. ¿Qué crees qué circunstancias se dan?
Pues yo creo que son dos los factores, ¿no? Primero el circuito, que es súper rápido, y el segundo y más importante, que el público se vuelca, ¿no? La ciudad está entera volcada, ya no solo el día de la media maratón, sino los días previos, los días posteriores. La gente no hace más que hablar de su media maratón, la siente con orgullo y la siente como suya, y eso es, yo creo, que primordial, ¿no? Para poder conseguir un éxito como el que ha conseguido Valencia y el que seguirá cosechando en próximas ediciones.
¿Y cómo valoras ese aluvión de marcas personales que conseguisteis los atletas nacionales? Tu compañero y amigo Chiqui Pérez se salió, Jaume, hubo varios nombres propios, ¿no? Me imagino que el sentimiento general debía ser de gran alegría.
Sí, está claro, ¿no? Que todos hablábamos luego post carrera y dijimos lo mismo, ¿no? Que había sido un auténtico placer correr por las calles de Valencia, que había sido un feedback espectacular y la verdad que bueno, que nos sentíamos súper contentos, ¿no? Ya no solo por la marca que habíamos hecho, sino por lo que había transmitido la gente, ¿no? Entonces yo creo que sería impensable, ¿no? Yo creo que es un círculo vicioso. Si no tuviésemos ese público, no se hubiesen conseguido esas marcas, ¿no? Y hay que dar las gracias a no solo a la organización, que también, sino a todo Valencia, porque la verdad que nos sentimos unos valencianos más.
¿Qué horizontes tienes ahora por delante, Tony, en cuanto a temporada, en cuanto a superficie? Tenía apuntado preguntarte por si te ibas a tomar un descanso, es evidente que no, el descanso ya pasó, pero ¿qué vas a acometer ahora? Me parece que te viene un poco de cross por delante, ¿no?
Sí, el objetivo más a corto plazo es el Campeonato de Europa de Cross, que se va a celebrar en la ciudad de Tilburg, en Holanda. Y bueno, tenemos que seguir entrenando y mejorando para estar en ese europeo que se celebrará en el mes de diciembre. A medio o largo plazo pues ya está el Mundial de Doha y el Campeonato de España, tanto de cross como de pista, y las Copas de Europa de 10.000, etcétera, ¿no? O sea, en que entremos en materia, pues un poco la línea a seguir es tanto el cross como luego la pista.
Porque luego al final... Nos contabas que en ruta, por ejemplo, en este 2018 es donde te has consolidado más, ¿no? El nombre de Tony Abadía se ha consolidado más, quizá. Pero ya a nivel más personal, que cuando miras al frente, ¿qué es lo que más te apetece? ¿Dónde más a gusto te sientes? ¿Dónde, no sé, entiendo que es difícil, ¿eh? Y que cada etapa, cada de la temporada tiene su qué, pero cuando miras a todo lo que tienes por delante a lo largo de esta temporada 2018-19, ¿qué es lo que más te apetece?
Pues sobre todo lo que más tengo en mente es mejorar mi marca personal en 10.000. Independientemente del campeonato, de las marcas personales y los campeonatos, creo que lo que más me motiva, ¿no?, es eso, ¿no? Intentar mejorar esa marca personal en 10.000. Tengo mucha ilusión por bajar de los 28 minutos en pista, seguir mejorando en la ruta. Probablemente pues los 10 kilómetros de Laredo sean una buena puesta a punto y sería bonito, ¿no? Teniendo ya el récord de España en mi poder, pues poder volver ahí e intentar hacer cosas muy buenas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido va a ser una bonita temporada, con muchas ganas, haciendo mucho hincapié en el 10.000, que va a ser lo que más le vamos a prestar atención en esta. Y no hay que olvidar que es un año preolímpico y que podemos hacer pues ciertos cambios o ciertos experimentos de cara a no fallar luego al año siguiente de cara a Tokio.
De Tokio justo te iba a hablar ahora. Cuando hablamos de esos Juegos Olímpicos de Tokio en Japón, el año 2020, apenas queda, bueno, algo más de un año y medio. ¿Qué te sugiere? ¿Qué te sugiere Tokio?
Pues Tokio quizá lo que más me sugiere es intentar quitarme la espinita de Río de Janeiro. Me sugiere mucha motivación y ambición. Creo que muy pocos atletas conseguimos ir a unos Juegos Olímpicos, pero cuantos más Juegos Olímpicos puedas acudir, pues sería genial, ¿no? Encima con 30 años recién cumplidos acudiría a esa cita y yo creo que para mí sería como el gran objetivo inmediato que ya tengo y que tenemos que pelear, ¿no?, porque eso sea posible, por estar allí, por, ya digo, ¿no?, sobre todo quitarme esa espinita de Río de Janeiro, independientemente de que el resultado luego sea acorde a lo que yo esperaba o lo que no, pero creo que sobre todo por eso, ¿no?, por sentirme competitivo independientemente del resultado.
Hay un sentimiento general, y no porque ahora queramos echarte flores ni regalarte los oídos, de que eres un atleta noble, honrado y sin esa dosis de quizá de egocentrismo, ¿no?, que podría tener un deportista de élite que ha alcanzado el éxito que llevas a tus espaldas, sobre todo en este 2018. Tú mencionas a Jaume Leiva, al que por cierto felicitamos desde aquí, el día en el que todos los ojos pues quizá estaban puestos en ti a nivel nacional. Es un buen ejemplo de ello, ¿no?, en ese famoso tuit. ¿Cómo te definirías? ¿Cómo se definiría a Tony Abadía como atleta y como persona?
Bueno, en primer lugar, sumarme, ¿no?, a esa felicitación a Jaume. Yo creo que él, tengo la suerte, ¿no?, de conocerlo de mucho antes que esta media maratón de Valencia. Sé lo que ha significado para él esa lucha. Fui consciente de que en el año 2012 intentó ir a los Juegos Olímpicos de Londres en la maratón, lo pasó muy mal, digamos que le supuso un estrés terrible y yo creo que sobreponerse ante las adversidades, volver, y cuando prácticamente todo el mundo ya te dice como que eres mayor, que no tienes lo suficientemente calidad como para volver a mejorar tus marcas personales, que no hay que olvidar que hora 3 no es nada fácil mejorarlo, y bajarlo en casi un minuto, y por eso, ¿no?, incluso bajarlo en un minuto, creo que yo no me... soy una persona, independientemente de atleta, soy persona, ¿no?, y yo creo que cuando crucé la línea de meta y al mirar a que venían Chiqui y Guerrita y me di cuenta de que venía Jaume, yo una de las cosas que más me sorprendieron, pero gratamente, muy gratamente, es la cara de felicidad que él tenía, ¿no? El mirar al cielo, con los ojos, llevaba las gafas, pero yo sé que llevaba los ojos cerrados, sí. y la verdad que me transmitió mucho, ¿no? Y yo sentía que era así, ¿no? No es por colgarme una medalla y tampoco por un exceso de falsa modestia, sino que, ya digo, ¿no?, yo creo que Jaume ha sido el principal arma que ha tenido él mismo, esa mentalidad que él tiene, y la verdad que en ese aspecto pues sentía, ¿no?, que tenía que hacerlo. Yo, en cuanto a lo de que creo, ¿no?, que es un poco mi prototipo, ¿no?, ideal de atleta, me gusta siempre la humildad, pues por lo que digo, ¿no?, cuando era más joven pues sí que a lo mejor entras más al trapo o esa ambición a veces te juega malas pasadas, y yo creo que mi entrenador siempre me ha dicho, ¿no?, que cuanto más alto te pongas, más alta será luego la caída. Y creo que bueno, nunca hay que olvidar por qué empezamos a correr. Nadie empezó en esto para ser el mejor ni para dar lecciones de chulería, ni mucho menos, sino lo contrario, ¿no? Pasarlo bien, disfrutarlo y valorar, ¿no?, lo que hacen los demás, porque eso, si tú valoras a los demás, probablemente los demás también te valoren a ti.
Tony, y antes hemos pasado de puntillas, pero el otro día en Valencia pues se produjo una auténtica barbaridad, ¿no? Ese récord del mundo, del que, bueno, al final tú no quedaste tan lejos, pero bueno, te quería pedir un poquito tu valoración sobre esos poco más de 58 minutos con los que finalizó el atleta keniata.
Sí, la verdad que es una auténtica barbaridad, ¿no? Ver a un atleta correr en 58 minutos pelados es un auténtico lujo, pero sobre todo la forma, ¿no?, en la que él lo hace, corriendo mucho al final, en solitario prácticamente cuando asesta su golpe definitivo. Y la verdad que, bueno, yo creo que hay récord del mundo para el rato, que si hay alguien que seguro que habrá, ¿no?, en un futuro capaz de rebajarlo, le va a costar y necesitará las condiciones como las que él ha tenido, ¿no?, en Valencia.
Tony, bajaron 10 atletas, todos de origen africano, de la hora en Valencia. ¿La sensación en carrera vuestra es que están tan en otra liga?
Sí, la verdad que ellos imponen su ley, nosotros intentamos seguirle la estela, pero fue prácticamente imposible. Yo ya te digo, ¿no?, duré hasta el kilómetro 4 o 5 y la verdad es que no te dan opción, ¿no? Estás con ellos o ya directamente lo único que puedes hacer es mirarlos desde la distancia e intentar que no te saquen lo máximo posible, pero sí que están en otra liga y hay que seguir entrenando y mejorando para poder acercarnos a ellos, claro.
El otro día hablamos con Marroch aquí en la radio del corredor y nos comentaba que ya hay muchísimos atletas europeos que preguntan por establecerse una temporada en Kenia para entrenar con los mejores atletas del mundo en estos training camps y que desde que Kipchoge logró el récord del mundo en maratón, ese alud ha incrementado incluso, ¿no?, de peticiones. ¿Tú te lo llegarías a plantear?
Pues a mí me da mucho miedo el tema de Kenia, no por la bestialidad de entrenamientos que harán, que eso sí que se presupone. Sí que es verdad que muchos atletas europeos de un gran nivel están entrenando ahí y se le plantean entrenar ahí, pero yo realmente por el tema vacunas, el tema entrenamientos, yo soy muy metódico y tengo mi grupo de entrenamiento aquí, mi entrenador, creo que a día de hoy no me planteo, ¿no?, el ir a Kenia, pero sí que en un futuro puede, ¿no?, que preparando la maratón o la media maratón, pues sí que me plantease entrenar en Kenia.
Más allá de ese respeto que te pueda generar, ¿sí crees que puede ser un salto o que puede servirte realmente, ¿no?
Sí, la verdad que todo lo que es entrenar con los mejores y en condiciones de altitud, pues seguro que hacen posible poder tener cierta mejoría, ¿no?
Se lo pedimos a Jesús España, ya para terminar, y te lo pedimos a ti, que nos des tres nombres y que lo justifiques un poquito según tu criterio, de atletas españoles que creas que van a sobresalir en estos Juegos de Tokio 2020 que tenemos todos ahí en la cabeza.
Uf, ostras, pues me has pillado en blanco, ¿no? Ahora tendría que decir tres. Yo creo que...
Dejamos ampliarlo a cinco, sí.
No. Creo que Óscar Husillos puede ser uno de los grandes nombres propios, ya destacado, pero yo creo que puede hacer grandes cosas. Otro nombre yo creo que podría ser el de... Bueno, Bruno Hortelano no, porque ya destacó y ya es una realidad, ¿no? Pero... me has pillado ahora a desmano. A ver.
Fuera de juego.
Sí, Adrián Ben, creo que puede ser también otro de los grandes atletas que pueda estar en Tokio en la prueba de los 1500. Sí. Y quizá mojándome mucho diría a lo de arriba, ¿no? Yo creo que puede ser nuestra baza de poder tener a un atleta que sería el primero en la historia en correr una final olímpica de 800. A mí me encantaría. Pero bueno, yo creo que sí que pueden ser un poco los tres nombres propios, ¿no?
Bueno, pues Tony Abadía, nos reiteramos en esa felicitación por tu espectacular puesta en escena, tu gran debut en Valencia y en definitiva por tu enorme 2018. Y desde la Radio El Corredor, bueno, sencillamente desearte lo mejor para lo que está por venir, ahora con ese cross, esos retos que tienes a corto plazo y a seguir creciendo, Tony.
Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y porque sigáis muchos años dando difusión a nuestro deporte.
Sin duda hay voces más autorizadas que otras para hablar de atletismo, de su evolución, de su metamorfosis con el paso de los años. Una de ellas es la de Pepe Cano. Él da nombre a una de las pruebas más míticas y tradicionales del calendario nacional. El trofeo José Cano cumple su edición número 39 en un contexto de masificación de carreras populares que hace tiempo que hace peligrar su supervivencia. Pero Pepe es testarudo y se dedica en cuerpo y alma para que esta carrera, que ha llegado a tener en nómina a medallistas olímpicos y atletas de hasta 15 nacionalidades distintas, vea la luz. Los más jóvenes volverán a tener un protagonismo especial. Sobre atletismo y sobre la vida hablamos con Pepe, que no se muerde precisamente la lengua. Saludamos a José Cano, bienvenido a la Radio del Corredor, José.
Hola, buenos días.
Antes de empezar con otros temas, sé que la gran mayoría de gente te llama Pepe. Yo, por deferencia, prefiero preguntar ante gente que no conozco personalmente. ¿Pepe o José?
Pepe, es más personal para mí. Me llaman Pepe el 90%, es más personal.
Bueno, pues Pepe, 39 años, cumple ya el trofeo José Cano, que no son pocos, al que tú das nombre. Casi 4 décadas de puro atletismo por las calles del barrio de Canillejas de Madrid. ¿Cómo te sientes de fuerzas?
Hombre, ahora mismo no es como cuando empecé, que era más joven y tenía más fuerza física, incluso corría. Ahora pues tengo una lesión de rodilla y ya no corro, ahora camino, pero con fuerzas suficientes mentales y ahí ya por la carrera, ¿no? Que para nosotros es un estímulo y para Canillejas igual. Nosotros empezamos en el año 79 con la democracia y nosotros pensamos que esta carrera, por tradición, calidad y eso, pues tiene que existir toda la vida, aunque yo no exista.
¿Qué tal pinta esta 39ª edición, Pepe? ¿Qué nos puedes contar de los preparativos? Ya queda nada para que salgan los atletas a las calles. ¿Cómo a nivel de tu experiencia, qué tal la ves? ¿Cómo la vislumbras?
Bueno, pues la veo como casi los últimos años, por desgracia, ya no podemos tener, no el presupuesto, que ahora tenemos más presupuesto, pero es que antes los atletas, en la década del 85 al 95, los atletas olímpicos, atletas keniatas, los de cualquier atleta, no cobraba nada por venir a Canillejas. Entonces nosotros dábamos unos premios de 1.600.000 pesetas, dábamos premios muy, muy suculentos y venía por el premio. Pero hoy en día, hablar de un atleta, por ejemplo, como Mo Farah o algo, pues te puede cobrar 100.000 euros que no tendríamos ni para pagarle el hotel, ¿sabes? Entonces nos tenemos que adecuar a los tiempos y solemos traer a algún atleta que seguimos dando premios, pero fíjate, ya son 1.500 euros que no tienen nada que ver con el 1.600.000 del 85. Pero no obstante, por prestigio vienen muchos atletas, porque ganar Canillejas, que ya te he dicho que solamente la gana un español con la época internacional, es un prestigio para él y luego para futuras carreras, porque cuando han ganado Canillejas, pues siempre los han contratado Alcobenda, los ha contratado la San Silvestre, los han contratado en España, era un escaparate para ellos y ganar Canillejas, aparte que se llevaban 1.600.000 pesetas que se compraban, bueno, los keniatas se compraban medio Kenia, pero
en su momento no estaba mal,
¿no? No, en su momento se compraba un piso en España en el 84. Entonces ellos aquí pues por prestigio siguen viniendo buenos corredores. Bueno, de hecho el penúltimo que ganó aquí, un marroquí, hizo 28-10 y no batió el récord porque los últimos 200 metros se dedicó a saludar al público y sabes, o si no hubiera bajado de 28, que el récord de Canillejas lo tiene 27-59, un tal Tipurto, que me imagino que lo conoces, que es campeón olímpico.
Sí, algo me suena, sí.
Algo te suena. Bueno, pues eso. Entonces, incluso en una carrera de los 12 kilómetros pasaron los 10 kilómetros Wilson Goyo, lo pasó en 27-10. Fíjate qué marcón. Pero bueno, eso eran otros tiempos. Ahora, pues nos conformamos con hacer 28 y algo, que ya para los tiempos que hay y los corredores que hay, que vienen, pues está bastante bien, porque el circuito no es fácil. El circuito es difícil, lo que pasa es que hay que saber correr, porque tiene una cuestecita en el kilómetro 5 al 6 que si no sabes correrla bien y te desgastas ahí ya, cuando viene la bajada, ¿no? Te puede matar. Y entonces los que lo corren bien y tienen fuerza, pues los últimos 2 kilómetros son casi cuesta abajo, que no es cuesta abajo porque tiene un desnivel de 30 metros, que no es nada. Entonces, porque la gente dice, no, es que luego es bajada, pero lo que se baja se sube, ¿entiendes? Que no es que las carreras dicen, no, es que luego es bajada, es subida, pero si tiene un desnivel de 30 metros no es apenas desnivel.
Haz por favor, Pepe, un ejercicio de memoria y cuéntanos un poco cómo comenzó toda esta locura del trofeo José Cano en Canillejas ha evolucionado con el paso de los años.
Hombre, yo te digo que evolucionar como internacionalmente, como te he dicho, no hemos podido evolucionar por el tema económico. Pero nosotros en 1980, cuando empezamos a hacer esta locura, como dices,
¿sí?
Nosotros pensamos que nadie en el mundo daba una medalla a todo el que entraba, participaba en la carrera. Entonces nosotros hicimos una medalla para 1,000 corredores, porque pensábamos que en el año 79, que es cuando empezamos a organizarla, sí, para el año 80, que con 1,000 medallas teníamos, que nos sobraban medallas para comérnosla. Y hicimos la carrera 1980 y vinieron 4,000. Y ya nos veías ahí con un papel, vale por una medalla, vale por una medalla, vale por una medalla, a los otros 3,000, que vinieron todos a por su medalla, porque eso era una novedad, no sé, en el mundo, porque en España, positivamente, dar una medalla a todos los participantes en los 80 era... Y luego dimos, pues, hasta los 50 primeros en cada categoría, trofeos, porque todo el barrio, el barrio entero,
¿sí?
Era una época de democracia, de la gente que se volcaba con todo. Pues ibas a cualquier tienda, cualquiera, te regalaba un trofeo, trofeos, no sabíamos ya dónde dan tanto trofeo, porque se volcó todo el barrio, ¿sabes? Incluso las señoras por la noche metían la cinta de las medallas, bueno, colabora todo el mundo. Y ya te digo que eran otros tiempos, porque yo pedía un sonido o una megafonía y me daban 5, pedía una furgoneta y me daban 10, pedía esto voluntario y tenía 500, pero hoy en día pides una furgoneta y te dicen 200, pides un 200, sonido 500.
Pero no 200, sino 200.
Sí, exactamente. Entonces ya ha cambiado mucho. Entonces un gasto de hora de la carrera, antes no había chip, antes había muchas cosas que se hacían todo a mano, trabajamos a mano, pero hoy en día, si quieres hacer una carrera decente y que todo el mundo sepa su tiempo, pues tienes que tener chip, tienes que tener un montón de cosas. Y bueno, hemos ido evolucionando y ya en el 84 ya incluso hicimos una carrera ya lo más alucinante, que dimos un coche para el primero, un coche sorteado entre los corredores y un coche a los espectadores, que eso ya nunca... que por cierto le tocó a una maestra de un colegio que odiaba la carrera porque tenía que llevar a los niños a la carrera.
Pues mira, se llevó su cochecito
para casa. Cochecito.
Por vuestra carrera, Pepe, han pasado medallistas olímpicos, sí, por las calles, sí, de Canillejas han corrido más de 15,000 atletas. Recordar, sí, todo esto, ¿qué te provoca todo esto?
Bueno, como yo estoy viendo ahora el tema de cómo este movimiento ha revertido en otras carreras, me da una poca pena y me da envidia, por ejemplo, de Valencia. Yo creo que no sé, la gente del movimiento popular tiene que ser atlético, no solidario, porque solidario tiene que ser en otros aspectos, pero que una carrera que la gente compita, que se llame solidario por no sé qué, y el que primero que llegue haga 40 minutos. Entonces, el movimiento popular este, date cuenta que en mi primera carrera popular ganó García Caro, que tenía 29.10 en 10 kilómetros. Y no ganó nada, un trofeo, y corrieron ahí un montón de gente buena. A la segunda ganó, ¿cómo se llama este? Matamoros, que era el rey de las carreteras y de las carreras todas. Y el tercero ya ganó Abascal, que ya la carrera empezó a coger, pues porque dimos un coche, buscábamos todos premios buenos para que participaran buenos atletas. Ahora pues me da envidia Valencia, me da envidia también Barcelona, porque tomáis las cosas más en serio. Madrid, aquí el domingo pasado hubo 18 carreras. 18 carreras,
simultáneamente, al mismo tiempo.
Claro, es que Madrid tiene que ser parecido a Barcelona, me imagino. Yo no conozco Barcelona, pero es que Madrid dice, no, es que la carrera es en Alcobendas, pero es que Alcobendas es Madrid, como Canilleja es Madrid, ¿entiendes? Te dicen, no, es que es de la comunidad. ¿Qué comunidad? La gente que vive en el centro de Madrid va a Alcobendas, igual que va a Canillejas, que va a Benicalvaro, que va al otro sitio. Y entonces, claro, tú quieres hacer una carrera y compites con 18 carreras, aunque vayan 50 a un lado, y el corredor les han enseñado poco. Didácticamente a los corredores ahora no les enseñan lo que es el atletismo, le enseñan lo que es solidario popular. Corre a 6 minutos, corre a 7. No les han empapado la cultura del deporte, pues así como en el fútbol, todo el mundo sabe quién era Di Stéfano, Pelé, Maradona y todo esto. Aquí nadie quiere saber lo que era Mamed, Pillón, Paul Kiscoe, cualquier cosa de esas, nadie quiere saber de esto. Él quiere ir al domingo por la mañana a las 9, correr su carrerita, y a las 10 irse a su casa y punto. No tiene... No, la esencia de corredor, o la esencia de un señor que entrena diariamente 15 kilómetros o 10 kilómetros y va el domingo a luchar por su crono o su... No tiene ese sentido. Tiene un sentido de como ir a una fiesta, y que el domingo por la mañana una fiesta y ya está. Es mi percepción de lo que hay ahora, por ejemplo, lo que yo veo en Madrid.
Los niños en el Trofeo José Cano, siempre los más jóvenes, han sido un pilar de vuestra carrera. Ofrecéis múltiples distancias adaptadas a diferentes categorías. ¿Qué significan los más jóvenes para este Trofeo José Cano?
Para Canillejas nos significa, el mayor trabajo que hay en la carrera son los niños, porque nosotros tenemos dos horas y media para dedicarnos a los niños. Quiere decirse que los niños aquí tienen los mismos derechos, las mismas cosas que los mayores. E incluso antiguamente, cuando ya te he dicho de más presupuesto, pues por ejemplo, uno, Martín Berlanas, que ha sido, que es récord más todavía español de 3.000 obstáculos, pues se llevó una bicicleta, bueno, una bicicleta, ¿no? Una moto pequeña, sí. Que por cierto se dejó los estos. Y Esther Desvías ha ganado 10 veces la carrera. Roberto Parra, 10 veces. Jesús España nos ha escrito hace poco que para él Canilleja era el campeonato del mundo, porque él venía a correr y nunca ganaba, quedaba séptimo, octavo, del nivel que había de niños.
Sí.
Y luego hay otra anécdota, que Nuria Fernández vino a correr, había sido campeona de España de cadetes,
¿sí?
Y vino a correr, y vino el padre, que me lo presenté, venga, te traigo a la campeona que va a ganar los 10 kilómetros, perdona, los 5 kilómetros. Y le digo yo, cuidado, que aquí hay una gente, y quedó tercera. Te quiero decir que el nivel era espectacular en niños, y el nivel que tenemos ahora también ha bajado un poco, porque ya no hay tantos niños, que por ejemplo en nuestra época tenías 15 o 20 niños que hacían 230 cadetes en 1000 metros. Eso ya es más difícil, se ha cambiado, ¿no? También la forma de correr, ahora a lo mejor corren menos los niños. Y otra de las cosas que te quería decir o te explico, es que la culpa de las carreras que haya menos fondistas en España la tiene mucho la Federación Española de Atletismo, la antigua, no sé si la moderna ahora, la que la llevó Odriozola. Date cuenta que nos castigó a todas las carreras buenas que había, Bomberos, Canillejas, CSIC, un montón de carreras, a que pagáramos 3 euros por corredor para ellos llenar sus arcas. o si no, no podían correr los atletas españoles. ¿Qué pasa? Que los atletas españoles ganaban, como por ejemplo Antonio Serrano en Canillejas, que quedó una vez segundo, se llevó 800.000 pesetas. Y con las carreras populares, Dolores Checa ganó dos veces Canillejas y ganó las dos veces 8.000 euros, que por eso se quedó a correr y fue un atleta de élite por eso, porque éramos nosotros los que le pagábamos, no la federación. La federación les ha pagado, bueno, pues a Fernando Carro una miseria, 5.000 euros al año, y no los dejan correr estas carreras, porque de estas carreras, bueno, vosotros sabéis ahí de los bomberos, de todas estas, había unos premios suculentos y bueno, aquí Cecid, un montón que los españoles no pueden correr. Claro, así cuando corren en el extranjero, ven a un negro y ni lo ven. Aquí sí, aquí venían antes, los veían y corrían con ellos y keniatas y tal, y se fogueaban. Pero aquí ya cuando van a las Olimpiadas o algo, no los han visto nunca.
Sí, sí. Para cerrar este primer apartado, Pepe, sobre la carrera, sabemos que en tu baúl de los recuerdos habrá anécdotas para aburrir, nos has contado alguna, pero te pedimos que escojas las más surrealistas, las más especiales, las que recuerdes con más cariño a lo largo de estas casi
cariño,
cuatro décadas.
O ¿con cariño o sin cariño?
Un poquito de todo, una bueno, Macedonia. Pues, habrá que recuerdes una, con cariño, otras que
bueno, pues te voy a dar una que no precisamente con cariño. Hace aproximadamente 6 años... nosotros dábamos un coche por sorteo, que le hemos dado muchos a los corredores. Entonces, entraban a la meta, se quitaban el dorsal y lo metían en unos cajones para luego con notario. Y entonces, cuando fuimos al sorteo con el notario, sacamos, una niña sacó un dorsal y bueno, pues no me acuerdo el dorsal, pero pon el 3625. Yo ya al ver el dorsal vi que no estaba mojado ni nada, no estaba, y fui a la oficina, le digo, a ver, 3625, ¿quién es? ¿Qué? Pues no había entrado la meta. Entonces, indagando un poquito, yo llamé al teléfono de los datos que tenía este hombre y resulta que era de Burgos y encima no había corrido.
Ni siquiera había aparecido, ¿no?
No había aparecido, y él lo dijo porque él no sabía nada de esto, del dorsal. Y dije, oye, ¿qué puesto has entrado en Canillejas? Y me dijo, puesto no, porque no he podido ir, porque me he puesto malo y no sé qué. Pues la picaresca es de que un amigo suyo de Madrid cogió el dorsal del amigo y él, y metió los dos.
Vale.
Y entonces, tú fíjate, para nosotros, pues tuvimos que hacer otro sorteo y lo que no entiendo es eso, que tú des, a partir de entonces dejamos de dar coches, porque si el mismo corredor o la misma persona te tratan de engañar, no este hombre que no corrió, pues cómo mete dos dorsales cuando sabe que tiene que meter uno. Eso fue para nosotros un hachazo,
un golpe bajo, ¿no?
Un golpe bajo. Luego pues también tuvimos una anécdota que volvimos a sortear. Cuando sorteamos salió otro, le llamé por teléfono y dice, oye, que te ha tocado un coche, y me mandó a la porra, me dijo no sé cuántas historias y no sé qué. Le dije, oye, que es de la carrera, y me colgó. Pero a los 5 minutos me llamó, perdóneme, que no sé qué, ¿sabes? Porque él pensaba que le estaba gastando una broma, ¿sabes?
Claro, sí, típica broma telefónica que dice,
Pues eso, hemos tenido más peores cosas en la carrera, porque nos han robado un día antes nos robaron todas las provisiones que teníamos de Coca-Cola, de eso, menos mal que reaccionamos pronto y nos lo volvieron a traer. Bueno, un montón de cosas. Nos quitaron toda la megafonía de otra carrera en el año 84, en fin, cuando estás en la calle, por eso te he dicho, es dificilísimo tener cosas agradables cuando ves tantos niños salir, que tuvimos que salían los niños, niñas, pero tuvimos que poner niños y niñas, porque es que llegaban, eran cantidades, ¿no? Y en un kilómetro, entonces no podíamos, no llegábamos a la carrera de los mayores. Ahora corren niños y niñas juntos. pero bueno, ver los niños, se te ponen los pelos de punta, tantas carreras, tanta entrada de niños, niños con una categoría como atletas buenísimos para el futuro, eso sí es una alegría. De alegría es tanto, pues no sé cuándo acaba la carrera, que, pero ya te he dicho que he estado 10 veces en el hospital. Poco la he visto, pero lo malo, bueno, pues, pero bueno, luego se pasa y para ti es una anécdota.
Me comentabas también la anécdota con Higuero, ¿no? Higuero ganó, sí, creo, bueno, que fue, sí, en 2003.
Higuero, Higuero fue que un camión que venía llevando la ropa de los, porque la salida está a 3 kilómetros de la llegada. ¿Mm? Y entonces iba por los Arcentales, que es una parte de la carrera, y se le rompieron los frenos, entonces el camión no podía girar, porque si giraba se llevaba un montón de gente que había allá en el giro, y claro, siguió para adelante. Y entonces los 6 keniatas que iban delante de Higuero y Ricardo Serrano, iban los dos detrás siguiéndolo. Y entonces la gente, cuando vieron que los otros se iban, no lo hicieron a posta, es que se retiraron porque el camión los pillaba. Y dije, por aquí. Y entonces ellos cruzaron por el buen sitio y entraron los dos, primero y segundo. Pero no sé si hubieran ganado, porque, bueno, es una anécdota que siempre pasa en las carreras. Pasa en Nueva York, pasa aquí, porque, como te he dicho, la calle... es que nunca sabes lo que va a pasar, se te cruza un coche, que sale alguien por ahí, hay que tener mucho cuidado, pero en 40 años pues nos ha pasado casi de todo.
Pepe, más o menos me ha respondido a esta pregunta, pero ¿qué opinas del tremendo auge de esto que denominamos running? Porque cuando tú miras a tu alrededor y ves a decenas, a cientos de homínidos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, sí, disfrazados por las calles con sus colores chillones, llamativos, bien conjuntados, ahora mismo hay un boom, ¿no? Hay una fiebre por esto del running que casi hasta te duele el cuello, ¿no?, de girar y ver gente corriendo por toda la ciudad, ¿no?
Bueno, yo tengo nosotros tenemos un lema en nuestros dorsales, en nuestras camisetas. Nosotros nos llamamos runner, porque en nuestra época también había palabras inglesas que querían decir correr, jogging y footing, y no comercialmente alguien no le gustaba, ¿no? Pero ahora es que runner le viene muy bien comercialmente a alguien, a marcas. Claro. Entonces, ser runner equivale a que es una persona de alta posición y mejor posición, y correr es de pobres. Entonces, ellos, hay una franja de gente que se dice runner, pues, porque es de una categoría inglesa, americana, fenomenal. Sin embargo, antes no decían soy un jogger o soy un... ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque no sonaba, porque no corrían ellos. Esa gente no corría, corríamos solamente los mismos, los pobres. Si corres, algo has hecho mal, ¿no? Porque como a mí en el año 58 me detuvieron la Guardia Civil por correr y me esposaron y me llevaron al cuartel porque me dijeron que si corría porque había hecho...
Porque huías, ¿no? Porque huías de algo, ¿no?
Y entonces yo le dije a los guardias civiles que yo me dedicaba a correr, y me dijeron, ¿qué es eso, correr? Y encima en zapatillas, me dijeron, como diciendo, encima vas corriendo en zapatillas, que eres un delincuente. Y me tuvieron todo el día ahí en la... Fíjate, todo un día un chico de 12 años metido en un cuartel acusándome de todos los robos que se habían existido. Y ahora pues la gente pues dice que hace runner, y eso es una posición más alta que decir correr, porque correr pues... ya está mal visto. Cuando ya te he dicho lo del footing y el jogging, que también se quiso implantar y no lo implantó, pero aquí como somos así, pues ahora Valencia también, que era la ciudad de la luz, del color, de las naranjas, ahora es la ciudad del runner, porque antes eso es lo que yo veía, la ciudad de las naranjas, y ahora pues les parece que es la ciudad del runner. Sí.
¿Cómo ha evolucionado el mundo de las carreras populares? No hace falta tampoco que incidamos mucho, porque ya me has comentado lo que te parecía, que por ejemplo hace un par de domingos en Madrid hubiera simultáneamente hasta 18 carreras. Llevas mucho tiempo en el ajo, y a lo largo de los últimos años han brotado carreras prácticamente en cada barrio de cada ciudad española, más allá de estas carreras que imagino que también te habrán llegado a tus oídos de de obstáculos, las denominadas Spartan Race, esto que está tan de moda.
Bueno, pues por lo menos es una innovación. Por ejemplo, el triatlón, a mí eso no me parece mal, o carreras de montaña, porque para hacer eso tienes que estar preparado. Pero lo que no me parece bien es que diga, vamos a inventar esta carrera por el divorciado, que ya la están preparando. Carrera por el divorciado, carrera porque también somos solidarios, carrera por no sé qué, carrera por no sé cuántos. Cualquier causa es buena para una carrera. Pues eso no lo entiendo bien. Una carrera tiene que ser de divorciados, de casados, de solteros, de jubilados, de todo. Y ahí se engloba todo. O la carrera del cáncer, que hay 19.000 carreras de cáncer. Cáncer de páncreas, cáncer de esto, cáncer del otro. ¿Por qué no se engloba en una carrera como en Inglaterra? Que en Inglaterra hay una carrera que participan 500.000 personas para el cáncer. La hace el cáncer. Y tú sabes los millones que sacan ahí. Pero el cáncer y todos solidarios. Pero solidarios los que trabajan, no una empresa que haga una carrera solidaria para eso y dé un euro y se lleve los otros 12. Claro. Eso no me parece bien, porque la gente piensa que va a esa carrera y que todo lo que se saca, pero en esa carrera hay un montón de gastos más el beneficio que haya. Pero, por ejemplo, que yo hice las dos primeras carreras en Madrid contra la droga, eran 29.000 corredores, no me acuerdo cuándo se cobraba, y nadie que participó en la carrera ganó nada. La megafonía no la cedieron, la gente con las vestuarias, toda la gente que había ahí iba porque apoyara la carrera, y nadie cobraba por correr una carrera solidaria como ahora hay corredores que cobran por correr una carrera solidaria.
Iba todo íntegramente a la causa, ¿no?
Todo, claro. Entonces, si sacamos 200.000 pesetas, 500.000, no me acuerdo, todo iba a la causa. Y todo iba, pues, que ahí estuve yo en esa historia, que estaba Butragueño, estaba un montón de gente, deportistas de élite. Lo que pasa que yo no era deportista de élite, pero era el que sabía organizar la carrera, ¿no? Entonces, yo mismo fui como íbamos a Sevilla 2, a una cárcel, y a esos drogadictos o esas personas que estaban enganchados en cualquier cosa, los traíamos a Madrid, aquí, a un hotel buenísimo, y hacían partidos contra otras cárceles de aquí, en fin, que había un seguimiento y había escuelas. Y Bravender, que era un tío formidable, pues iba a las cárceles allí a enseñar el baloncesto, en fin, que eso sí es implicarse en unas cosas. Pero cuando hay una carrera de no sé qué, que no se sabe, la carrera de no sé qué, de coches, del taller o no sé qué, carrera de no sé cuánto, carrera del divorciado, carrera de no sé qué, no sé, al divorciado hay que buscarle una mujer, no dinero, ¿no?
Mirando hacia el horizonte, Pepe, y con tu dilatada experiencia que llevas ya a tus espaldas, ¿cómo visualizas el mundo del atletismo popular dentro de 20 años?
De 20 años yo el atletismo este de solidario, de carreras que cada vez se inventan, no existirá. Irá otro tipo de... Hombre, yo creo que se volverá a sus cauces. Valencia ha tenido un cambio muy importante claro, Valencia tiene dinero y ya han apostado por el correr, y tienen y es que es noticia internacional que se bata un récord del mundo y se pone Valencia y España en el mapa mundial, pero claro. Una carrera que corra 20.000 o 15.000 por no sé qué no sale ni en ningún lado, porque no hay. Entonces, si nosotros queremos apoyar al atletismo popular, tienes que hacer cosas buenas, con sentido y buenas. ¿Y qué tiene que ver que un corredor haga 3 horas y media o 4 horas que corre con uno que hace 2 horas 1 minuto? Pues eso es fabuloso para todo el mundo. Pero aquí no, aquí es que no, es que yo corro por esto, y luego ves correr y claro, son andar, hay 500 personas andando, que bueno, está bien. Yo no digo que no corran, pero eso, yo dentro de 20 años esto no existirá, porque esto tiene llega un momento en que tomará asuntos. Si hay 18 carreras y bueno, y hay otra carrera en Madrid que no te quiero decir la que yo alucino. Yo fui a ver a un amigo mío y me dice, no, es que voy ahora a correr la San Silvestre y me toca el cajón 3 y salgo, no sé qué, a las 7, a las 6 y media, a las 7, y eran como las 5 y media, así. Y ponemos la televisión Telemadrid y ya estaba llegando el primero. Y digo, claro. Pero bueno, ¿a qué carrera vas? Dice, voy a esta. Digo, pues si ya han entrado los primeros, tú no vas a una carrera, tú vas a ponerte a la cola de una carrera. Que ya ha entrado el primero.
Sí.
¿Me explico o no me explico?
Sí, totalmente, sí.
Entonces, tuvimos unos años que los que eran malos, o menos malos, o que corrían menos, se peleaban por ponerse en cabeza. Y ahora les da igual, ahora como un número le meten allí a que participe en un sitio, en una cosa que él no le va ni le viene. Cuando llega a la meta, llega y no sabe por qué ha corrido. Pues eso no me parece ni medio bien, por lo menos que tenga opción, ¿no?, a ganar la carrera. No tiene opción, porque sale una hora y media después de la carrera. No sé, bueno, es que son cosas que yo pienso, ¿no? Y disfrazados como van, que bueno, pues de romano, de otro, es que van a una fiesta, pero nunca dice, es que yo nunca he visto, cuando le hablas de carrera, dice, no, es que es una carrera maravillosa. No han dicho, es que es un espectáculo maravilloso, es que nos vamos a pasar de fiesta bien y vamos a tomar champán y vamos a... Pues muy bien, pues me parece muy bien, pero no hables de gran carrera.
Pepe Cano, te agradecemos, te agradecemos muchísimo que nos hayas contado todas estas anécdotas y desde la Radio El Corredor deseamos que esta nueva edición del Trofeo José Cano en Canillejas vuelva a ser un éxito, que lo puedas vivir desde el mismo barrio.
Sí, y que no esté en el hospital, en Ramón y Cajal.
Y que en ediciones venideras, sigas con la misma pasión y sacando esta locura, como hemos dicho antes, adelante. Muchas gracias, Pepe. No,
bueno, gracias a vosotros.
Termina aquí este noveno programa de la segunda temporada de la Radio del Corredor. Hemos conocido las impresiones de uno de los grandes nombres de nuestro atletismo de presente y de futuro, como es Tony Abadía, y hemos activado también la máquina del tiempo para sacar a relucir con Pepe Cano historias pretéritas que parecen más sacadas de la ficción que de la realidad. Para finalizar, ahí va nuestra habitual despedida en forma de arenga, dedicada a los que no desisten, a los que llegan a cualquier límite para que su pasión se convierta en éxito. Solo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos pueden descubrir lo lejos que pueden llegar.